esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, muy contenta porque hoy día nos vamos a vacaciones. O sea, bueno, nos da una tristeza dejar el programa. Pero
no los vamos a dejar solos.
Nosotras vamos de vacaciones, merecidas vacaciones.
Sí.
Pero aquí se queda Sergio Vergara, nada mejor.
Se queda Sergio, que además van a hablar de temas antiguos, demasiado entrete. Y él siempre tiene sus invitados, así que va a quedar de dueño de casa por 4 semanas.
Sí, pues se renueva, para renovar el programa.
Para renovar, para que no echen de menos.
Así es.
Pero ahí volvemos en marzo, un par de semanas, y vuelve Sergio.
Vuelve Sergio, sí, nosotros vamos, Sergio ya,
no sé
qué haríamos sin Sergio. Vamos a tener que incorporarlo en esa foto, vamos a tener que cambiar o poner otra.
No, yo encuentro que tendríamos que ir de nuevo a Roma, pero con Sergio.
Eso le gustaría a Sergio ir a Roma.
De todas maneras. Pero bueno, hoy día vamos a hablar también un poco, a algo nos vamos a meter en los temas antiguos, porque vamos a partir una historia bastante milenaria, multimilenaria, digámoslo así, porque vamos a hablar de Irán, pero particularmente por todo lo que hoy día tenemos en la retina, de la información que ha llegado, de lo que estaría sucediendo hoy día en Irán, de las represiones por estas manifestaciones que de alguna manera han surgido en contra del régimen por la situación primero económica y posteriormente política que ha desafiado a esta República Islámica, que, o sea, este Estado Islámico que básicamente impera desde el año 79. Y claro, hemos visto estas mujeres sacándose el velo, prendiendo los cigarros con la foto de la ayatola, en fin, una serie de desafíos que se ven muy bien para Occidente, pero que hay que entender que el nivel de valentía no es menor, porque el régimen hoy reconoce alrededor, tengo entendido que ayer se hablaban de 3.400 muertos reconocidos por el régimen, lo cual ya es harto, pero las fuentes internacionales que han estado siguiendo esto hablan de cifras mucho más elevadas, al menos, digamos, en 10 veces.
Algunos dicen que claro, que son el 10% de lo que...
Exacto, un 10%, o sea, estaríamos diciendo que estarían, en general, están hablando incluso de 33 a 35 mil muertos. Lo que llama la atención porque la prensa internacional no lo cubre, por lo menos, o sea, hay que entender que si es así, habría muerto más gente en Irán que lo que murió en Gaza. Entonces es un tema, una pregunta que tiene que ver con la relatividad del concepto de derechos humanos, pero también de la complejidad y los acuerdos, y porque Irán, claro, estaba detrás de muchas cosas. Digamos, hay mucha política de por medio.
Sí, pues bueno, claro, con esa cifra la verdad es que se habla de que es una verdadera masacre, además no solo la cantidad de muertos, sino que la gente, la cantidad de desaparecidos, los vejámenes, ya además, en fondo, no sé, cosas como a las familias, además, al parecer se les está cobrando por entregar los cuerpos, ¿no? O sea, cuerpos apilados, rumas, la verdad es que es realmente dramático. No es mucho lo que se sabe porque, claro, una de las primeras medidas, además, que toma el régimen una vez que parten estas protestas a mediados del mes de diciembre del 2025 es cortar internet, ¿no? Y control, bueno, la información, los medios de comunicación en Irán están controlados ya por el régimen que lidera este líder, en el fondo, este ayatola Ali Khamenei, que es el líder supremo.
Claro, es importante entender que el líder supremo es supremo en todos los aspectos, porque de hecho está arriba, después hay un consejo como de sabios, así expertos, digámoslo, que son varios, pero ellos eligen a los candidatos. Entonces uno ve en Irán que hay elecciones que parecieran a la simple vista ser más o menos democrática porque hay candidatos, pero esos candidatos son establecidos y además el líder supremo tiene derecho a veto y a pone y a quita y por lo tanto de democracia las pinzas.
Claro, claro, hay un presidente, efectivamente, hay un parlamento, hay poder judicial, pero está este consejo de como de expertos, de sabios, y el ayatola por encima, y claro, el ayatola tiene derecho a veto en absolutamente todo, y claro, la elección de candidatos, piensa tú que el presidente actual, que en este momento no me acuerdo del apellido, porque son apellidos complejos de recordar, es presidente ahora desde mediados del año pasado, pero en un intento anterior que él había hecho por ser candidato, lo habían vetado. O sea, en el fondo, aquí están elegidos con pinzas, ¿ya? Así que efectivamente es un régimen que además tiene, además de sus fuerzas militares, tiene la Guardia Revolucionaria, que es como podríamos decir la policía secreta, la policía además de la moral, ¿ya? Y que tiene que resguardar todos los principios de esta revolución islámica, de esta república teocrática islámica, que en el fondo que viene desde el momento en el que el ayatola Jomeini, que es la cabeza de todo este movimiento, se impone en la revolución en el año 1979 y derroca al último Shah de Irán, que era Mohammad Reza Pahlavi, ¿ya? Entonces vamos un poco a explicar todo eso, pero hay que entender que hoy día lo que está pasando en las revueltas que comenzaron desde diciembre tiene que ver, claro, con el cansancio de este régimen represivo, tiene que ver en el fondo con protestas que no son las primeras, pero han habido protestas anteriores que también habían sido severamente reprimidas, y ahora con una situación económica,
exacto,
fatal, porque es un régimen, podríamos decir,
fallido,
está quebrado, claro. Tienen una inflación, o sea, que no se tolera. El real se ha desplomado. Están con las sanciones económicas y por lo tanto reciben pocos dólares, y los dólares que reciben tienen que vender el petróleo como mercado negro y a precios más baratos. Y los dólares que reciben los tienen que recibir por Irak. Entonces, al final, herramienta hoy día para poder salir de la crisis económica son casi nulas. Y las protestas parten, de hecho, o el detonante, podríamos decir, la chispa, es cuando se produce la quiebra de un banco. Un banco que
suena, una crisis financiera.
Claro, suena irrisorio, porque un banco que además se dedica con sus recursos, con los recursos que el banco tenía, a construir el mall más grande del mundo, el Irán Mall. Y por lo tanto, que es un mall de un lujo, pero una cosa que es realmente impresionante en un país pobre, en un país que está empobrecido, en un país donde además no pueden llegar, porque por último tú te podrías imaginar ese tremendo mall y ahí te imaginas que tendría que estar Louis Vuitton, Dior, Hermès,
los turistas.
Claro, pero eso no pasa en Irán. Entonces, ¿cuál es el objeto de construir ese mall que ha significado mayor empobrecimiento de la población?
Y otra cosa, hay que decir que, claro, es la crisis económica y particularmente la situación de el iraní de a pie, digámoslo así, en relación a, bueno, un país que tiene los recursos, pero que el dinero se gasta, por una parte, en esto que tú estás planteando, en estas
corrupciones,
claro, en fin, pero también en el hecho de una carrera armamentista desatada, que viene desde antes, por supuesto, pero con esta intención de conseguir las armas nucleares, el enriquecimiento de uranio y todo ese tema, pero además de financiar a todos los grupos terroristas de Hezbollah, Hamas, particularmente porque desde hace un tiempo atrás habían puesto como meta terminar con Israel, porque es el socio de Occidente. Entonces hay un antioccidentalismo, claro, muy profundo. O sea, el gran enemigo es Estados Unidos, es el mundo occidental, y en particular en la zona el gran Satán es Israel, y por lo mismo financiando a Maduro. Los ataques al mundo judío, sabemos hoy día que fueron financiados por Irán, incluso los atentados en Argentina, en la embajada y en la AMIA, y por lo tanto básicamente el dinero se ha gastado en aquellas cosas que probablemente, bueno, sin duda a la gente no le cae.
Claro, y ahora, por ejemplo, frente a la quiebra de este banco, para tratar de salvarlo, lo que hace el gobierno es imprimir plata, pues. Entonces meterle más plata al sistema y eso genera mayor inflación. Otra de las cosas importantes que también habla de hacia dónde se van los recursos es que tienen una crisis hídrica súper importante, o sea, sí, falta agua. Y ahí queda en evidencia que Irán, no, a pesar de ser un país que tiene las mayores, de las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo, los recursos no se van a donde tienen que ir, ya, a solucionar y a mejorar la vida de los iraníes, como por ejemplo ha ocurrido, no sé, en Arabia Saudita. El 60% del agua la obtienen a través de plantas desalinizadoras, ¿ya? En lugares que son desérticos, pero que tienen acceso al mar. O sea, Irán podría haber hecho algo similar y
sí, pues tiene,
no lo ha hecho.
Tanto el mar Caspio como...
O sea, claro. Y entonces, además, hoy día, además, ¿ya?, para agravar más la situación, en esta ruptura entre la sociedad y el régimen, es un régimen que además ha quedado aislado, porque resulta que los aliados que tenía en la zona han desaparecido en el fondo, que era Bashar al-Assad en Siria. Y por otro lado, claro, se ha dedicado a financiar a estos grupos terroristas, pero hoy día esos grupos terroristas además están sumamente disminuidos producto de lo que ha sido los enfrentamientos con Israel, las sanciones de Estados Unidos y el hecho de que hoy día, ya en estas últimas semanas, se ha ido abriendo la posibilidad de que ese conflicto en Gaza vaya tomando un camino hacia resolverse, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que ha hecho Irán hoy día, no fue capaz tampoco de defender su espacio aéreo y sí, defender sus instalaciones nucleares del año pasado, claro. Entonces, la verdad es que por donde uno lo mire, la cosa está realmente
mal. Súmale que el ayatolá está bastante mayor,
sí,
y por lo tanto,
además,
no, claro, no se ve un sucesor claro y distinto que tenga la fuerza como para cohesionar esto que se ve prácticamente resquebrajado y bastante tambaleante, digámoslo así. Pero la historia de Irán es una historia larguísima. Hay que entender que antes de hablar de Irán, que es algo muy nuevo, porque es del siglo XX, básicamente, de establecer el país como Irán, además fue una decisión política, de, específicamente del padre del último Shah, que habría decidido que no nos vamos a llamar más Persia, porque esto era Persia, ya, sino que nos vamos a llamar Irán, la tierra de los arios, porque efectivamente los persas no son árabes. Eso es lo primero que hay que comprender, porque este es un mundo que es distinto. Son persas, y los persas son de los grupos europeos que se instalaron en esta zona, y efectivamente el término Irán estaba desde el comienzo. Tienen lenguaje distinto, tienen creencias distintas, es una civilización completamente distinta al resto del Medio Oriente. Y es más, va a tener un momento, si uno piensa en el mundo antiguo, es probablemente el primer mega imperio, o sea, es un gran mega imperio, que además va a crear una visión que le va a dar un florecimiento importante, y ahí está la figura de Ciro II, que no solo construye un gran imperio, y que su hijo posteriormente incluso aumenta, llegando hasta Egipto. O sea, hay que pensar mucho más allá de lo que hoy día es Irán, este gran imperio, y que efectivamente va a tener un imperio que va a tener, digamos, una libertad religiosa, libertad cultural, que se va a ver manifestado en este, bueno, está el famoso cilindro de Ciro, que es una cosita así como un instrumento musical, parece. Claro, más o menos. Pero la verdad es que tiene inscripciones tremendamente, claro, importantes, donde es primero como un currículum vitae. O sea, él se consideraba el señor del mundo. O sea, este era el mundo. El mundo y básicamente sus cuatro esquinas, básicamente, como concepto.
Rey de reyes.
Rey de reyes.
Shahanshah.
Shahanshah, exactamente. Pero además, magnánimo. Que va a permitir, y esto es bien importante, que va a permitir distintos credos,
tolerancia,
que
conviva, claro,
tolerancia,
claro.
Ya, tolerancia, y además eso mismo es considerado una riqueza, y por lo tanto hay que entender que incluso cuando uno piensa en este mundo, bueno, este es un mundo que no va a ser enemigo de Israel.
No, pues no, hay que recordar que ya, o sea, en tiempos bíblicos es Ciro, ¿ya?, Ciro el Grande, el que pasa la historia como el Grande, el que va a liberar al pueblo de Israel del cautiverio impuesto por Nabucodonosor, ¿ya?, en la ciudad de Babilonia, que los había tomado y los había dejado cautivos en la ciudad de Babilonia. Y Ciro, en el fondo, derrota a este...
Bueno, conquista a Babilonia, de hecho.
Conquista Babilonia, exactamente, y libera al pueblo judío. Así que, en el fondo, desde tiempos ancestrales podríamos decir que el mundo persa no era un mundo enemigo del mundo judío, sino que todo lo contrario, imagínate. O sea, Ciro es el liberador, Ciro es esta figura magnánima, ¿ya? Por lo tanto, desde el origen, En el fondo no va a haber ningún tipo de enemistad, sino que todo lo contrario.
No, y de hecho, por ejemplo, cuando uno piensa en la figura, es una figura que va a ser incluso retratada, pintada, mucho tiempo después por el propio Rembrandt. Una figura que permanece. En la mente de Occidente en forma, además, el cilindro está en el Museo Británico.
Y entonces, bueno, Ciro es la primera figura importante dentro de la historia de este mundo persa, que como se va a ser el gran mega imperio de la dinastía de los Aqueménidas. Y dentro de esa misma dinastía, después de su hijo Cambises, bueno, va a aparecer la figura de otro grande, que es Darío. Y Darío es el que va a organizar el imperio. Hay que pensar que el imperio ocupa más o menos todo el Medio Oriente, pero que llega incluso al borde de lo que era el mundo griego.
Incluso para otro lado, hacia la India.
Bueno, hacia la India, claro. Entonces, es un
gigantesco.
Un imperio gigantesco. Y entonces Darío es el que organiza el imperio. Nuevamente Darío hace alusión a esta idea de que él es el rey de reyes, el rey de los cuatro lados del mundo, en el fondo. Es en ese momento donde se comienza a podríamos decir, como asentar como credo religioso en el mundo persa lo que es el zoroastrismo, que es la creencia, en el fondo, en el Aura Mazda, que es ya una especie de monoteísmo. Exactamente. Entonces hay muchas cosas.
Y además este concepto del bien y el mal, y básicamente la libertad.
Exactamente. Entonces muchos de los conceptos de los que luego se basa la propia cultura occidental están en el mundo persa. Yo el otro día escuchaba a un historiador que decía, un historiador español, que decía, la cosa más rara que le ha pasado a la historia de Persia es llevar 47 años de un régimen teocrático islámico. O sea, si uno piensa en el largo periodo.
Plazo, sí.
Entonces, bueno, estos persas van a ser los mismos que en tiempos de Darío III, van a comenzar a enfrentarse a los griegos. Los griegos hablan de las guerras médicas.
Porque antes de llamarse persa se denominaba
Medos. Ese lugar
se llamaba,
estaba habitado por los Medos. Pero en realidad uno tendría que hablar de guerras greco-persas. Finalmente ese territorio va a ser luego conquistado por el gran macedonio, que es Alejandro Magno. Y a lo largo de la historia van a ir sucediéndose, después de la muerte de Alejandro, van a ir sucediéndose distintos imperios, en el fondo. Algunos de dinastías propias iraní y otras de dinastías extranjeras. Pero lo importante es que permanece el concepto de imperio, claro. Y uno de los imperios importantes va a ser el imperio Safávidas, que... Porque hay que comprender que en este contexto de este mundo va a aparecer el Islam. Y el Islam comienza a expandirse en este mundo árabe. El Islam tiene la característica de tener el dominio político junto con el espiritual y comienzan rápidamente a expandirse después de la muerte de Mahoma. Y evidentemente que este Islam va a llegar hacia el mundo persa y el mundo persa también se va a islamizar. O sea, el zoroastrismo va a pasar de moda.
Se mantiene en algunos sectores, pero mayoritariamente van a ser islámicos.
Claro, y van a ser islámicos de la rama mayoritaria del Islam, ya que es el Islam sunita. Hasta más o menos el año 1500, cuando nuevamente por una decisión política de querer diferenciarse del mundo del mundo árabe y posteriormente del turco, porque efectivamente van a aparecer los turcos otomanos, turcos que también se van a islamizar y que se van a imponer sobre los árabes y van a tener el control del Islam. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos?
Seamos distintos.
Y ahí es donde los persas toman la rama minoritaria del Islam, que es el Islam chiita, que considera que en el fondo
que
quien manda en el Islam tiene que ser alguien de la rama, de la línea de Mahoma. Y entonces el último de los califas, podríamos decir ortodoxos, después de la muerte de Mahoma, es yerno y sobrino de Mahoma, que era Ali. Y entonces ellos son los partidarios de Ali, los Shiatu Ali, y eso es chiita. Y dentro de los chiitas también hay ciertas ramas, y estos van a ser chiitas duodecimanos, que cuando lleguemos a Khomeini lo explicamos, para no enredar tanto.
Claro, pero la palabra ya te dice mucho, son 12.
12 hijos, exactamente. Entonces, ahí lo vamos a contar porque, claro, lo que hace Khomeini es
brillante.
Magistral, exactamente. Pero bueno, son chiitas. Y con el paso del tiempo vamos a llegar a la última de las dinastías, que es la dinastía de los Kayares, que es una dinastía de origen, además, turco. Y ahí comienzan a aparecerle los grandes vecinos, los grandes imperios. Aquí es importante entender
que los Kayares van a estar desde el siglo XVII y todo, digamos, hasta 1925. Y específicamente es una época de expansión del colonialismo, han surgido los imperios y por lo tanto es la época de competencia de los imperios. Por una parte, desde el siglo XVIII, pensemos así, hacia la ruta de la India van a estar husmeando y merodeando, por una parte los británicos, por otro lado los franceses. Y hay que entender que eso, que van a entrar a la India para buscar comercio, Francia finalmente va a quedar fuera porque va a tener un proceso interior que lo va a destinar básicamente a tomar otro camino, que va a ser la Revolución Francesa, Napoleón y todo ese tema. Pero los ingleses van a dejar la ruta tranquila y se van a terminar apoderando del comercio de varios sectores de la India, porque cuando uno piensa en la India es grande, por lo tanto son ciertos sectores que finalmente van a terminar en manos de la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Y por lo tanto el comercio y el paso hacia la India para ellos va a ser tremendamente importante, y uno podría decir durante el siglo XIX se explica la obsesión de los ingleses, por ejemplo, con la construcción de los franceses del canal de Suez y apoderarse el canal de Suez para esa, y obviamente todo lo que tenga en el fondo este camino, y por lo tanto el mundo persa va a estar dentro de sus intereses y por lo tanto los británicos van a estar humeando. Por otro lado, hay que entender que lo que era Rusia se va a extender en lo que va a ser el Imperio Ruso, y de ahí tenemos que hablar desde Catalina la Grande en adelante, con, bueno, Pedro, pero en realidad Catalina, que va a conquistar, Crimea, y soñando
zonas del Cáucaso,
básicamente llegar al Mar Negro. Y va a estar toda una política de parte del Imperio Ruso de este paneslavismo que buscaba una salida al mar, sí, básicamente eso es. Son influencias políticas, es la época de la Realpolitik, es una época que además el mundo ruso se va a ver enfrentado con el mundo occidental en la guerra de Crimea, donde se van a probar fuerzas, en fin, y el Imperio Ruso va a mostrar ciertas debilidades, lo que va a permitir hacer estos gallitos. Y podríamos decir, bueno, lo que es hoy día Irán, Persia, se convierte en un poco el jamón del sándwich, en el sentido de que los rusos piden cosas, van a haber guerras perso-rusas y donde van a perder en ciertas oportunidades. Por otro lado, los ingleses, que son comerciantes, van a buscar en el fondo la explotación de recursos, y efectivamente estos gobernantes le van a entregar ciertas concesiones, no muchos años, porque algunas eran por 50 años, otras eran por 60 años. Uno lo mira hoy día pensando que la entrega de Hong Kong, por ejemplo, sonaba a 100 años.
Toda la vida.
Y fue así. Ya, bueno, pero efectivamente le van a entregar primero el tabaco, porque ellos buscaban la explotación, la comercialización de cosas que pudieran vender, son comerciantes. Eso va a provocar que no les van a entregar tabaco a los bazares, a la gente que era fumadora, y por lo tanto esto va a traer primeros conflictos sociales con respecto, y de hecho va a tomarse una determinación de parte de los persas de, bueno, si nosotros no lo podemos vender, nadie
no
más va
fumamos.
A fumar, y de hecho eso les va a complicar la situación. Entonces hay un primer movimiento por el tabaco, pero posteriormente se va a descubrir petróleo en la zona y se le va a entregar este petróleo a un británico que es Knox Darcy, y que se lo entrega por 60 años. Y ahí se va a crear, en el fondo, esta Old Company, que posteriormente va a pasar a llamarse, en el fondo, British Iranian.
Anglo-Iranian, y después va a pasar a ser British Petroleum.
Pero vamos a comerciales y te sigo contando.
Perfecto.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí. Un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina. Un gustito todos los días.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Esta historia es muy buena. Ocurrió durante la crisis económica que vivió Grecia el año 2012. Ante la escasez de patrocinadores, varios clubes de fútbol debieron aceptar las más insólitas propuestas para poder sobrevivir. Está el club, por ejemplo, el Boukfala, de la ciudad de Larissa, que cerró contrato publicitario para anunciar el nombre de un burdel, un cabaret o prostíbulo en sus camisetas. El presidente del club dijo que aceptó la propuesta por motivos económicos, además porque el burdel en cuestión era una empresa legal. El otro caso también tiene ribetes tragicómicos. Hablamos del club Paleopirgo, siempre en la Liga de Grecia, que cerró un acuerdo con una funeraria de propiedad de un amigo del presidente. Lo divertido es que las camisetas eran negras, con una gran cruz al centro.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Bueno, querida familia, los he reunido acá para comunicarles nuestro próximo destino de vacaciones. Luego de replantear nuestros posibles destinos, puedo decir que hemos encontrado nuestro norte. Arrendar un auto en Mita Rentacar e irnos todos juntos a recorrer las playas del norte, centro y sur del país. ¿Por qué no?
Esta vez yo pongo la música.
¡Yo voy de copiloto!
¿Y quién lleva el Toby?
¡Se va conmigo!
Haz como esta y muchas familias que arriendan y viajan de forma ilimitada con Mita Rentacar, que cuenta con una amplia cobertura a lo largo de Chile. Reserva en mita.cl o a través de nuestro call center 22-2360-8666.
En agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del mundo persa, hablando de esta dinastía, digamos, del siglo XVII a comienzo del siglo XX, una dinastía débil que ha permitido la injerencia de las potencias extranjeras, particularmente la disputa por el mismo colonialismo entre los rusos, los vecinos básicamente, que han ido bajando, y los británicos, que también consideran los vecinos porque están en la India. Y ahí, por lo tanto, son básicamente estas concesiones que va a permitir la explotación de los británicos, pero no, podríamos decir claramente, no el beneficio para los persa.
Claro, y eso poco a poco con el tiempo empieza a generar descontento, y eso es algo evidente porque para muchos de estos lugares donde se descubre el petróleo, que uno podría pensar, oh Dios, qué gran bendición, también decir, uff, cuando se descubre el petróleo todos ponen los ojitos encima. Así que la verdad es que, claro, para la gente no llegan mayores beneficios, con una dinastía callar que comienza a ser cada vez más lejana, podríamos decir, al pueblo. Es la época donde empiezan a construir además grandes palacios, unas cosas extraordinarias, joyas, unos diamantes, una cosa fabulosa. Entre medio de eso, bueno, hay que entender que estalla la Primera Guerra Mundial. Irán es neutral, pero evidentemente que tiene que permitir el paso, la entrega de recursos a las potencias de las que es aliado por además su posición estratégica. Y tras la guerra, bueno, no hay que olvidar que en medio de la guerra, más que tras la guerra, se va a producir la Revolución Rusa. Las ideas ya comunistas, socialistas, tras eso comienzan a cobrar fuerza. Está el llamado, además, del Comintern a estos 9 de octubre, ¿no? Y exportar estas ideas hacia todas partes. Y evidentemente que en Irán, ¿no?, las ideas van a entrar y se va a formar el Partido Comunista de Irán, que es el partido Today, ¿no?, muy con muchos dictámenes también, ¿no?, que venían
marxista-leninista.
Exactamente, marxista-leninista. Y estos marxistas-leninistas con el tiempo van a comenzar a acercarse, van a tener, podríamos decir, un discurso parecido a lo que va a empezar a pasar con el clero chiita, ¿no? Entonces, los dos grupos van a empezar a servirse mutuamente, lo que para los comunistas finalmente va a ser una muy mala decisión, pero se empieza a dar esa unión. Con esta dinastía, como te digo, cada vez más deteriorada, hasta que llegamos al año 1925, estará una monarquía parlamentaria, y entonces aparece la figura de Mirza Reza Pahlavi. que era un hombre de bajo,
que de hecho era inicialmente
analfabeto,
claro. pero era un hombre fuerte que había hecho su carrera militar,
claro,
que, y que había era conocido ido, como rudo, sí,
había ido ascendiendo, bueno, se convierte en primer ministro, y entonces también ya los británicos aburridos de estos callares, que la verdad eran, no eran grandes gobernantes, bueno, van a decidir apoyar a este Mirza Reza Pahlavi para que dé un golpe de estado y se tome el poder. Y entonces este Mirza Reza Pahlavi, que era un general de ahí nomás, se va a convertir, ¿no?, en el primer shah de la última dinastía iraní, que es la dinastía Pahlavi, un nombre que él toma, que venía ese nombre desde el mundo persa, y que se va a coronar, o sea, como ya, o sea, el tapón del océano es poco, ¿no? Sí. Porque no solo es rey de reyes, sino que es el
lucio, la sombra
del Dios poderoso, claro, y eso es muy importante, algunas veces aquí lo hemos dicho, en países donde hay desierto, desde el mundo de los turcos, o sea, es Solimán el primero en firmar como la sombra del Todopoderoso. Eso significa que en lugares donde hay desierto, donde el sol puede ser la peor pesadilla, el rey es el consuelo del pueblo porque Dios lo ha elegido, ¿cachai? O sea, es ya, pero no puede haber mejor sitio. Bueno, este hombre se corona y se inaugura esta dinastía Pahlavi. Y este es, claro, un hombre fiero, un hombre con decisión y nacionalista, pero que, claro, va a querer quitar ciertas concesiones, pero se va a manejar bien con las potencias extranjeras, va a iniciar un proceso de industrialización y de occidentalización, ¿ya? Este hombre es el que decide, toma el poder en 1925, en 1935 es el que decide cambiar el nombre de Persia a Irán, ¿ya? Este es el hombre, además, que va a seguir las tendencias de Mustafa Kemal Atatürk, ¿no?, el padre de la Turquía moderna, ¿no?, esa como modernización occidentalizadora. Va a eliminar la obligación del velo para las mujeres, y si tú ves las fotos de aquella época,
de la laicización,
claro, va a haber, o sea, no sé, por las carreras parece que estuviera en Ascot, ¿no?, porque los persas, que además lucen distinto a los árabes, son absolutamente occidentales, y obviamente que eso en el clero chiita, bueno, comienza a causar ruido, ¿tá? Y acuérdense lo que les decíamos, que los comunistas tienen ese discurso así como que quieren servirse mutuamente. El problema es que este Mirza Reza Pahlavi comete el error de, cuando estamos en las puertas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, él se va a aliar o se va a ir hacia el lado de Hitler.
Claro, y eso va a hacer que, bueno, de hecho recibe hasta una foto de Hitler autografiada para él, o sea, mi querido Mirza. Y obviamente que esto va a hacer que las potencias en el marco de la Segunda Guerra Mundial desconfíen, y por lo tanto van a terminar ocupando lo que es Persia, sacando del poder a Mirza Reza y haciéndolo abdicar en favor de su hijo, que era un joven de 22 años. Un joven de 22 años que tenía 2 años cuando su padre se convirtió en Shah, y que por lo tanto va a ser educado con este hombre que era de rigor estricto, pero va a tener, por otro lado, un padre que ya vimos las características, pero va a tener también una madre muy fuerte, que va a estar muy preocupado, va a ser bien mamón, podríamos decir, y va a tener una hermana que es melliza y que se hablaba de ella como la Rasputina, o sea, un hombre bastante manipulado por mujeres, que eso es bien importante, sí, tenerlo.
Y de su vida va a estar marcado por muchas mujeres.
Pero lo van a mandar a estudiar, y tal vez eso es lo que le cambió un poco su personalidad en cierto aspecto, a Suiza, y por lo tanto occidentalizarlo. Claro, varios idiomas, había tenido una institutriz francesa, en fin, en la época palaciega. Bueno, pero este joven, a los 22 años, se va a convertir en Shah. Y efectivamente, teniendo todos los problemas que va a tener, él va a manejar de alguna manera la opinión pública a través de, podríamos decir, llamar la atención en todo lo que es la prensa rosa, ¿ya? Y efectivamente se va a convertir en de la familia real.
Era un royal, un celebrity.
Era un dandy, claro. Era un hombre de buenos gustos.
O sea, si uno piensa hoy día, claro, hoy día como que ya no existen las revistas así como la cosa, la cara, ¿no?
La ola
sí, claro. Pero él era portada de las revistas, ¿no? O sea, de absolutamente por su vida, porque le gustaba esquiar en Suiza, por las mujeres, bueno, con la primera, las mujeres con las que se casa es con Faucia
de Espléndida.
La Venus de Asia, le decían, imagínate. Era la hermana del rey de Egipto, del rey Faruk, Y obviamente, claro, estos Palevi buscan una familia
elegante,
de alcurnia, pues ellos no eran nadie, entonces como para vincularse mejor, y se casan en el fondo con esta princesa egipcia, que es el primer matrimonio. Ella le va a dar una hija, pero se obsesiona con la idea de que tenía que darle un hijo hombre, que no nace, y finalmente se van a separar 7 años después, ¿no? Pero de ese matrimonio hay una hija. Pero claro, este joven en el fondo llega al poder apoyado por Estados Unidos, apoyado por la Unión Soviética, sí, pues, y por los británicos, o sea, lo ponen.
Hay que pensar que, sí, por supuesto, que hay que pensar que las conferencias de paz de la Segunda Guerra Mundial, una se hace en Teherán, o sea...
Sí, pues claro, porque además que hay que pensar que el lugar es un lugar estratégico. Entonces este jovencito un poco lo utilizan, y claro, efectivamente, cuando está terminando la guerra, se reúnen en Teherán. Se dice que cuando él se junta, cuando él ve a Stalin, casi se hace pipí. De susto. A mí, a mí me pasaría lo mismo. No, o sea, no, me desmayo, yo creo que me aparece Stalin. Pero bueno, y con el correr del tiempo, claro, este hombre va a continuar, podríamos decir, con la tendencia de su padre de occidentalizar el país, de modernizarlo. Pero el problema va a venir cuando el descontento por la influencia de las potencias extranjeras aumente. Y en el parlamento, en el Majlis, sea elegido como primer ministro la figura de Mohammad Mossadegh. Y Mossadegh era un nacionalista, y Mossadegh va a lograr que en el parlamento se apruebe la ley para nacionalizar el petróleo, ¿no? Y efectivamente lo van a nacionalizar. Evidentemente,
que va a generar el problema con los británicos. Pero, imagínate, van a gritar el grito en el cielo, van a reclamar, es más, van a reclamar a instancias internacionales, y el propio Mossadegh va a ir a defender la causa, claro, los derechos de, y, digamos, de Irán, porque ahora se llamaba Irán desde el padre, claro, de que de hecho es muy divertido, porque cuando decide que se llama Irán, pone un decreto donde cualquier carta que diga Persia no había
que devolverla.
Y por lo tanto, este Irán. Dirección incorrecta. Los derechos de Irán, incluso va a ir a la Haya, y la Haya va a terminar diciendo que no tienen competencias en este evento, pero básicamente esas no competencias y inacción de parte del mundo internacional es considerado como un triunfo.
Claro, y entonces las potencias además van a, claro, Mossadegh
lleva portada en el Times.
Claro, y en Irán, o sea, imagínate, pues era un gran héroe, pues, y el tema es que las potencias presionan para que el Shah destituya a Mossadegh, y ahí, bueno, está todo el mundo a la calle, y lo que hacen es que el Shah sale al exilio.
Se va a Roma.
Ahí ya estaba casado por segunda vez, y en esa ocasión estaba casado con Soraya Efandiari, que también es una historia.
Es la princesa de los ojos tristes. Claro. Porque ella se enamoró de él. Sí, y se enamoró de verdad, de él. Totalmente.
Ella se cuenta que cuando ella lo ve, cae envuelta en llama. Yo también habría caído envuelta en llama por el chat. Fíjate que yo lo encuentro hermoso, pero
¿en serio?
Pero fantástico.
No, cero mi gusto. Pero en todo caso, Soraya cayó envuelta en llama. El problema fue que se casaron y ella era, estéril. Y eso va, claro, a hacer que finalmente ya la termina repudiando. Entonces, sí, dice, no le pude dar hijos, pero le di mi corazón. Sí, y después ella escribe un libro.
Termina
una
viviendo en París. Sí, pues, sí. Se llama Soraya, el Palacio de las Lágrimas.
Terrible.
Sí, bueno, pero estaba en ese momento casado con Soraya Efandiari, sale a Roma, y en Roma llega gente de la CIA, ¿ya? Y ahí en la CIA, con la CIA, organizan, en el fondo, derrocar a Mossadegh, o sea, controlar la situación en Irán y devolver al Shah. Ahí efectivamente se hace esta operación, ¿ya? Y lo logran. Y entonces el Shah retorna. Segunda vez que el Shah, apoyado por las potencias extranjeras,
doblemente apoyado por Estados Unidos.
Bueno, exactamente, vuelve. Y ahí, efectivamente, ya la potencia dominante va a ser Estados Unidos. Y el Shah, una vez de regreso, continúa en el fondo con todas sus políticas. Y va a comenzar con políticas también bien alocadas, como por ejemplo una carrera armamentista donde se dice que le vendían, se aprovechaban de él y le vendían hasta arma oxidada. Va a iniciar también una carrera como nuclear. Él es el que dice, vamos a hacer una potencia nuclear, ¿ya? En algún momento él va a tener un atentado, ¿ya? Le van a decir por un fanático religioso, 6 disparos, y entonces él ahí...
Se siente como protegido por Dios.
Claro,
pero además hay que decir que arma a toda una policía secreta que va a ser bastante cuestionada, porque evidentemente va a caer en un autoritarismo importante para poder intentar dominar toda esta situación.
claro. Y todo esto va a hacer que comience a surgir una oposición en el clero chiita, que considera que en el fondo que está yendo en contra de, podríamos decir, el alma
de los preceptos
del Islam chiita. Y entonces la voz de esa oposición va a ser Ruhollah Khomeini, ¿ya? El Ayatollah Khomeini, el gran Ayatollah, era un gran Ayatollah, un hombre que durante toda su vida, que nace en Khomeini, por eso.
No, y desde los 6 años estudiando el Corán y estudiando en el fondo toda la jurisprudencia, la sharia. No solamente la sharia, no solo la ley islámica, sino que la jurisprudencia, lo que le permite tener esa comprensión de la ley y comprender también a cabalidad, porque eso lo hace la genialidad, en el fondo, Islam chiita, en el fondo,
dúo
simano, que del cual se va a aprovechar.
Claro, claro, porque ¿qué es lo que significa esto? El Islam chiita, dúo simano, cree que existieron 12 imanes, ¿ya? El último, y el imán era el sabio, ¿ya? El conocedor absoluto de la ley islámica, de la jurisprudencia, era el imán, el único que tenía la posibilidad de no ser solo guía espiritual, sino que político. También líder político, ¿ya? Pero el último de los imanes, el Mahdi, del siglo IX, no muere, ¿ya? Sino que se oculta. Y queda oculto y va a volver a aparecer en el momento en que las circunstancias lo requieran.
O sea, como el rey Arturo.
Exacto, como el rey Arturo, exactamente. Y mientras eso ocurra, ningún líder religioso tiene la posibilidad, ¿ya?, de poder gobernar, sino que simplemente pueden ser líderes espirituales que dan consejo, ¿ya? El resto de los imanes, porque sí hay imanes en el Islam, son los que dirigen la oración, ¿ya? En la mezquita, pero no es los imanes de esta rama de los 12 imanes, ¿ya? Y entonces un líder religioso supuestamente bajo en esa circunstancia no podía gobernar. Bueno, este hombre, Khomeini, un gran conocedor de la ley islámica, bueno, que se convierte en esta voz crítica, este hombre va a ser mandado al exilio, va a estar varios años en Irak, finalmente a terminar en Francia, bueno, y en todo este tiempo él va a idear qué es lo que va a ser esta revolución islámica, y él ahí hace su teoría, ¿no? Después podemos buscar el nombre para decirlo en el fondo en farsi, que en el fondo es una especie como de representante, de especie de permiso, ¿ya? Que no siendo imán, pero sí siendo gran ayatola, tiene, ¿ya?, debido a todo el gran conocimiento que él tiene, ¿ya?, tiene esta especie como de autorización, ¿ya?, para poder gobernar. O sea, bueno, mientras el imán esté oculto, el gran ayatola tiene
el permiso. Ya, pero ahí está el problema, porque cuando muere el ayatola, el siguiente ayatola no es gran ayatola, tendría el permiso y sería un gobierno espurio.
Claro, algunas voces críticas a que él fuera el líder supremo, lo que pasa es que no había otro y ahora tampoco. Entonces,
menos, pues.
Claro, puede haber problemas. Pero bueno, el tema es que manda a Khomeini al exilio y
sigue trabajando en toda la reforma.
Y pero además, se va a casar por tercera vez.
Claro, pero además, claro, se va a casar por tercera vez con Faradiva, con un matrimonio espléndido. Ya el matrimonio con Soraya había sido una cosa impresionante. El vestido Soraya es una cosa increíble. Y el Faradiva no queda atrás porque va a tener... Ella va a ser bastante clever y se va a convertir en la sonrisa del Shah. Exactamente, y le va a dar el hijo heredero que tanto quería, y después dos niñitas y otro niñito más, o sea, 4 hijos. Y obviamente que él ya va a comenzar con todas estas reformas modernizadoras para poder mejorar la situación económica, porque él siempre pensó en coronarse emperador de, o sea, rey de reyes, el título persa, y de hecho va a empezar a hacer guiños al mundo persa, que ya venían del padre. El padre ya hace un poco esos, de hecho el palabra venía un poco de ahí, y efectivamente él no quería coronarse emperador de emperadores en un país empobrecido, y por lo tanto, una vez que comienza una serie de reformas y que el país comienza a mostrar brotes verdes, donde surge una cierta clase media, ciertamente una clase alta importantísima que manejaba toda la economía, y una amplia clase, podríamos decir, proletaria o más bien agraria, bastante desposeída. Pero él considera, bueno, que el país ya estaba listo y decide coronarse.
Se corona 1967... fue una cosa fastuosa, días de celebraciones, los trajes, la corona, Palladio, va a ocupar
un diamante que venía de los collares.
El cinturón.
No, el cinturón tiene una esmeralda, mira, de este calado. Ahora yo creo que puesto aquí duro debe ser complicado hasta para sentarse.
La espada del Shah. Sí. Todo con. O sea, lo mínimo, lo más rasca.
Y además lo hace a la usanza porque él se autocorona y después corona a Faradí. O sea, como si fuera Napoleón y Josefina. O sea, una cosa que evidentemente usa toda este fatuo y esta parafernalia para plantearse como, podríamos decir, la sombra todopoderoso, definitivamente. Claro. Pero esto va a hacer que mucha gente lo comience a criticar, sobre todo entendiendo que además hay grupos de extrema izquierda que están actuando y esos evidentemente van a generar reclamo. También, por otro lado, vimos que si bien en un momento se nacionalizó, después de que él se deshace de todo eso, volvieron las concesiones a los británicos, que ya pasó a ser British Petroleum, así de simple, y obviamente que iban a venir todos los reclamos de parte de los movimientos obreros impregnados por el Tudé de alguna manera de generar estos movimientos sindicales muy propios de Occidente, claro, generando la misma cosa. Entonces, por otro lado, las leyes que va a permitir no solo el no uso del velo, sino que también que vayan las mujeres a la universidad, o sea, una revolución que va a cambiar
tierra,
la sociedad,
al clero,
por supuesto. Ya va a ser una reforma agraria quitando el clero tierras al clero chiita, y eso le va a ganar una animadversión de parte del clero, que es precisamente van a ser sus peores adversarios.
Claro, así es. Y entonces, bueno, va a llegar un momento, empieza la oposición y el Cha se pone cada vez más autoritario, podríamos decir, se enferma de cáncer además, y entonces va a llegar un momento en que él va a decir, había intentado hacer una revolución blanca, había intentado cosas, pero llega un momento en el que dice, se acabó, va a eliminar los partidos políticos y va, en el fondo va a ser un régimen de partido único, cuando él había dicho que los únicos regímenes con partidos únicos eran los fascistas y los comunistas, que en eso no se equivocaba.
Pero, no, claro. Claro. Pero las cosas se van a complicar, vamos a ir a comerciales y volvemos.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, precisamente hablando de la situación del Shah. La situación está complicada, pero el Shah decide celebrar, digamos, el aniversario de Persia.
Claro, que no era 2500 años. Claro. Y para eso va a decidir hacer, o sea, una semana de celebraciones, y las celebraciones las hace en Pasargada, donde estaba la tumba de Ciro el Grande. Ah, bueno, un dato que no hemos dicho. El nombre que Mohammad Reza Pahlavi y Faradiba deciden para su hijo mayor, el heredero, es
Reza Ciro Pahlavi.
Ciro, se imagina, un tremendo nombre. Bueno, van a hacer las celebraciones en la tumba de Ciro en Pasargada, y para eso, bueno, va a construir una ciudad. Va a hacer carpas para los invitados. Los invitados eran así como el príncipe de Mónaco, o sea, realeza, todo tipo de una cosa, pero ya la creme de aquel momento. Y entonces hacen unas carpas que son como verdaderas casas, casitas, mansiones para acá, los invitados. Pone, o sea, va a tener que plantar pasto, poner plantas, o sea, es una cosa en los millones,
se gasta millones de millones.
Trae a los chefs de París.
Sí,
¿cachai? O sea, es una cosa, ya, los trajes, ¿no? Ya, y entonces, obviamente que eso, de nuevo, ya, hace que esa ruptura con el pueblo sea cada vez más evidente, y la cosa se empieza a complicar, y se complica, y ya cuando llegamos al año 78, la cosa, porque hasta ese momento él había tenido el apoyo de Estados Unidos, él era una especie de gendarme en el Golfo, en los momentos en los que tenía el precio del petróleo en las nubes, evidentemente que él era el gran personaje dentro de la OPEP. Para Estados Unidos era...
No, mira, claro. El año 77 hay un discurso del propio Jimmy Carter, que es lo más salamero, pero que te puedes imaginar, o sea, casi le faltó decir la luz de mis ojos.
La luz de una mis cosa. Ojos, mi querido, ya, claro, exactamente, sí, po. Sí.
Impactante.
No tenía tendencias nacionalizadoras, no. Todo bien, po. Pero el problema es que al interior empieza el descontento, las protestas, y la gota que va a encender, o la chispa más bien, que hace encender toda la cuestión, va a ser...
Que era muy planificada.
Claro, claro, es un escrito que aparece donde se habla mal de... Ruhollah Khomeini en Irak todavía, y ahí empiezan las protestas y obviamente que la policía secreta del Shah va a aplastar toda esa revuelta, muere gente evidentemente, y ahí comienza una ola, ¿no?
Sí, hay un atentado en un cine,
atentado
donde
en
muere
cine,
un montón de gente, claro. Y culpan a la policía secreta del Shah, que hoy día se sabe que no fueron ellos, no. Sino que fueron los...
Y todo esto movilizado por los comunistas en esta alianza, en el fondo, con el credo chiita.
De general desorden.
Y dentro del chiismo hay una ritual, podríamos decir, que a los 40 días de la muerte de alguien hay que reunirse para conmemorar esa muerte. Entonces se estableció como una especie de calendario de las protestas, porque morían en un determinado... Terminaban enfrentamientos tales, a los 40 días nos volvemos a juntar y acá habían muerto 8, los 40 días. Era una cosa de todos los días. Y poco a poco, en esta revuelta, comenzaron a aparecer los Yador, y comienza en el fondo a aparecer las fotografías de Khomeini. Él ya toma la decisión de sacar a Khomeini, que estaba en Irak, demasiado cerca, y lo mandan a Francia. Y en Francia, probablemente el peor error, porque en Francia lo van a recibir como especie de rockstar.
No, o sea, de hecho, una cosa, Khomeini ya era una figura para Irak. Pero en Francia Khomeini se va a convertir en una figura para el mundo, básicamente porque el tiempo en que estuvo, que no fue tanto, va a recibir miles de entrevistas y los periodistas franceses se lo van a inflar, lo van a de alguna manera a plantear como este hombre sabio, que quiere lo mejor para su pueblo.
Y además a él le preguntaban, ¿pero usted va a respetar los derechos de las mujeres? Pero evidente. Y usted va a, ¿cómo se llama? Esta alianza con las ideas fantásticas, todo, y después...
Después va a decir que son errores de traducción, claro. Porque además lo que él hacía era, daba las entrevistas para el mundo con este viejito fantástico, bueno, este buen hombre, hombre santo, y grababa unos cassettes, claro, en la época de cassette, que los mandaba probablemente...
Creo que hoy día mucha gente, cada gente más joven cuando dice cassette,
no tiene idea. El cassette era una cosa para grabar, que de hecho... como cuando que era complejo porque no tenía cómo parar, entonces uno podía incluso mover, porque en el fondo había una cinta y una cinta que pasa para el otro lado. Yo te lo explico para los que no tuvieron cassette, ya que no están entendiendo nada, pero que había un lápiz Bic, entonces uno podía hacer así, pasar la cinta de lado para otro.
Sí, una cosa, bueno, grababa y los cassettes iban con los discursos, ahí para enardecer a la gente en Irán. Y bueno, la cosa llega a tal punto que ya el propio Estados Unidos se da cuenta de que él ya estaba enfermo de cáncer, además, que ya la cosa no era sostenible, y entonces decide pedirle garantías a la Ayatola de que
Y la Ayatola le promete que iba a ser un anticomunista.
El oro y el moro, claro, un anticomunista.
No, y lo que le importaba en el contexto de la Guerra Fría es, bueno, me van a sacar el tapón, que es el Shah, y ¿qué va a pasar? No, yo voy a hacer un tapón, básicamente.
Y era cierto, si además es un hombre que... Si una cosa hay que... Todo en contra del Ayatollah Khomeini, pero era un hombre religioso, y el comunismo es ateo, tú comprenderás que eran...
O sea, es una religión laica, y por lo tanto religión y religión dos no caben.
No, claro, o sea, son obviamente que a los primeros contra los que se fue en contra el Ayatollah cuando logra imponerse, va a ser contra los comunistas.
Sin duda, pero todo esto el Shah va a salir,
sí, sale al exilio.
Se lleva un saquito con tierra, sabiendo que no va a volver nunca más, trata de irse a Estados Unidos primero, y de hecho se va primero a Estados Unidos, y cuando el Ayatollah llega... en el fondo sale el Shah, llega el Ayatollah llega, incluso un periodista le pregunta qué siente y él dice que no siente nada, ¿ya? Y posteriormente se impone, como dices tú bien, va a actuar en contra de todos los comunistas y por lo tanto los usó para la revuelta y después básicamente los eliminó. Rápidamente va a venir toda... ese mismo año, debido a que el Shah está en Estados Unidos, va a venir la toma de la embajada de Estados Unidos, que la toma de los rehenes, que son 444 días, más de 60 personas, que va a ser un tema no menor, y que incluso ahí van a aparecer algunas figuras de la política posterior.
Exactamente, sí, Ahmadinejad, y Ahmadinejad en algún minuto después de que termina toda esta crisis, hay que pensar que se produce la guerra entre Irak e Irán, ya, o sea, que va a durar 8 años. Pero claro, la figura de Ahmadinejad es importante porque un poco nos explica los conflictos actuales con Estados Unidos, porque él es el que dice hay que eliminar a Israel, o sea, sacar a Israel de la faz de la tierra, y él es el que inicia el proceso del enriquecimiento de uranio para tener una bomba atómica, y ahí empiezan las sanciones económicas. Y la relación ha ido así, o sea, ha habido momentos en los que, no sé, pues Barack Obama con Rouhani en el momento van a llegar a un acuerdo, y Barack Obama dice, hemos asegurado que Irán nunca va a tener la bomba atómica. Después van a descubrir que siguen en la misma. Llega
por lo tanto, llega Trump y dice, sanción. Se acabó el acuerdo con
Irán. Exactamente, las sanciones económicas.
Hay que entender que Irán va a pasar a ser considerado eje del mal en la época Bush, porque después de los atentados, evidentemente, se va a ver que Irán ha estado financiando todos los movimientos terroristas.
Exactamente, todos los movimientos terroristas, y que en el fondo es el responsable de prepararlos, de financiarlos y de armarlos. O sea, así que, claro, se convierte en ese enemigo y empieza este conflicto que, claro, en el último tiempo se va a ir haciendo cada vez más evidente el enfrentamiento con Irán, el financiamiento de los grupos terroristas en el Medio Oriente, las sanciones económicas que van a ir perjudicando la situación económica de Irán, un poco lo que hablábamos al principio. Claro, y como decíamos, pues con este ayatolá, está viejo, tiene 86 años, que no tiene un heredero. Claro, el año pasado va a ser ese punto de inflexión, podríamos decir, porque yo creo que todo el mundo se sorprendió ese día en el que nos despertamos y nos dimos cuenta que Estados Unidos, habían estado Irán e Israel atacándose mutuamente, y de repente estos aviones de Estados Unidos que están fabricados en la NASA, que no son detectados hasta que abren la compuerta, tiran las bombas, o sea, una cosa de la guerra a la galaxia.
Una cosa impresionante. Y bueno, hoy día estamos en esta escalada, que efectivamente la caída de Maduro hace pensar para muchos, y en el contexto de la debilidad del régimen se dice que el propio Ayatollah está escondido en un búnker, y que prácticamente
las esperanzas de mucho podría ser que en algún momento, porque con Trump la verdad no se sabe, o sea, Trump puede pensar cualquier cosa, que en algún momento haga lo mismo que hizo en Venezuela, saque a la Ayatollah y ponga a alguien que sea un poco más colaboracionista con Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa con Delcy Rodríguez. Lo que sí está claro es que hoy día estamos a la expectativa con un Donald Trump que la verdad dice también que se va a quedarse con Groenlandia, bueno, y todo eso porque sabe que Putin ha ido avanzando en la medida que se ha producido los deshielos.
Casi todo el
claro, y por otro lado también sabe que su gran enemigo es China, y que China ha aprovechado durante todo este tiempo de comprar el petróleo más barato a los venezolanos, de comprarle el petróleo más barato a los iraní.
Eso ya se quedó sin petróleo Venezuela. Ahora si interviene en Irán, se queda sin petróleo
porque
barato.
Porque todo este año ahí ha estado haciendo un negocio los chinos, comprando petróleo barato. Claro.
Por supuesto.
Entonces, vamos a ver qué pasa. La cosa está, o sea, por el bien de los iraníes, al parecer la cosa se ha calmado, pero claro, el quiebre ya está. Seguramente que en algún momento van a volver a florecer las protestas, va a seguir la masacre, no sé, por el bien
vamos
de
a ver si el mundo, exactamente, si el mundo rasga vestiduras.
Vamos a ver, te quería decir el nombre, es Velayat e Faqih, que significa la tutela de un jurista islámico, o sea, para que efectivamente se pueda garantizar la existencia de un Estado islámico justo, como el imán está oculto, bueno, el gran ayatolá tiene, podríamos decir, esa ese tutela, permiso. Ese permiso.
Bueno, que les diga, gracias Barbarita, gracias a ustedes por acompañarlos. Solo recordarles que tenemos viajes de por medio, se viene el de Escandinavia, que es el que tiene plazas, el resto ya está, digamos, Sicilia ya está lleno, así que, pero si les interesa, agosto vamos a Escandinavia, que ya hablaremos, porque además hay muchos temas que también tienen que ver con las cosas que están pasando hoy día. Dinamarca, la posición de Groenlandia y toda la situación geopolítica que está bastante tensionada en el mundo escandinavo y ártico por la presencia de Putin.
Estamos pensando que a lo mejor vamos a hacer alguna cosa por Zoom a finales de febrero para analizar estos temas de la actualidad. Que estén pendientes, si les interesa, nos pueden ver, no personalmente, pero por Zoom.
Por Zoom. Así que muchas gracias, que estén todos muy bien. Gracias, Barbarita.
Gracias.
Nos vemos a la vuelta. Se quedan con Sergio.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Manuela González.